Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Previously On, el programa dedicado al mundo de las series de televisión, aquí en Radio Color, la radio libre de Cuenca. Hoy vamos a hablar de una de esas series que inició esta edad de oro, de valga la redundancia de las series, que enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. Hoy nos encerramos en Fox River, saldremos de ella, nos volveremos a meter en otra cárcel en zona y acabaremos con La Compañía, de la mano de un personaje inolvidable, de Michael Scofield. Hoy hablamos de Prison Break. Repasaremos las cuatro temporadas de esta grandísima serie que nos tuvo pegados a la televisión durante varios años con una primera temporada espectacular, y lo hacemos con varios invitados. La élite de Radio Color está hoy aquí con nosotros. Como siempre, además hay alguno que repite. Tendremos tiempo también, como siempre, para nuestras secciones, para nuestro repaso a las noticias de la semana, para el calendario, para nuestra recomendación hoy con una gran serie, también para la frase dedicada a Prison Break en esta ocasión, para los test para nuestros invitados y también para las teorías locas. Ya sabéis que nos podéis seguir, como siempre, en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca, también a través de internet en www.radiocolor.es, que repetimos programas los martes a las 11 de la mañana. También lo podéis descargar desde la web, nos podéis seguir también en Twitter, en Previously On RK y a través de Facebook. Todos listos ya, arranca este octavo capítulo de Previously On, hoy dedicado a Prison Break. Arrancamos el programa, como siempre. Hola, Sonia.
Muy buenas tardes, Pablo.
Bueno, cuéntanos.
Pues hoy estoy aquí rodeada de mucha gente.
¿Quién? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos hoy los micros llenos, todos los invitados. Tenemos a David Cubels, Titín Friki Cubels. Dicen, me he tenido que apuntar los nombres. Buenas tardes. Freaking.
Mira, ya está fallando el micro. Ponte con el azul también, compartir micro los dos, porque si no, no vamos a escuchar nada. A ver, ahora.
A ver, buenas tardes.
Ahora sí, perfecto.
Bueno, tenemos también a Antonio Eletero.
Buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y su delfín.
Buenas tardes.
Literato Alfonso.
Que repite. Nuestro primer invitado que repite.
¿Tenemos sonido o no tenemos sonido?
Perfectamente, ahora sí os escucho a todos. Sonia, ¿con qué arrancamos?
Pues nada, vamos a dar paso a las noticias.
Venga.
Podéis decir lo que queráis, cuando queráis, como queráis y demás.
Venga, empezamos con una nueva serie que se va a llamar Intelligence, protagonizada por Josh Holloway, que hacía de Sawyer en Perdidos, que vuelve a la acción en esta nueva producción de la cadena CBS.
Aunque el mítico Sawyer no ha estado parado desde que Perdidos llegase a su fin en 2010, lo cierto es que su distancia con la pequeña pantalla ha contribuido a que le echásemos de menos a este pequeño actor. Apareció en un episodio de Community y en la película Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Y próximamente podremos verle en Battle of the Year y Paranoia. Pero sin duda el trabajo más esperado por sus seguidores y seguidoras es la nueva serie de CBS, Intelligence, a partir del 13 de enero de 2014.
Sí,
en la afición Josh Holloway, interpretada por Gabriel Byrne, un hombre con un chip informático en su cabeza que le permite acceder a toda la información de Internet a través de un programa llamado Clockwork. La extraña cualidad de Gabriel hace de él un enorme y costoso recurso para los Estados Unidos, por lo que tiene que contratar a una especie de niñera que se encargue de que no le pase nada a la gente, Riley Neal, interpretada por Megan O'Neill, la caperucita de Once Upon a Time.
Bueno, una serie que veremos a principios de año, a ver qué tal. Vamos con más noticias. Se confirma el spin-off de Cómo conocí a vuestra madre, que llevará por nombre Cómo conocí a vuestro padre.
Las negociaciones entre la cadena estadounidense y 20th Century Fox TV no han tardado en llegar a buen puerto, por lo que CBS está cada vez más cerca de conservar lo que sin duda es una de sus franquicias más exitosas. No obstante, antes de convertirse en una de las nuevas series de la parrilla televisiva 2014-2015, el proyecto tendrá que pasar por la fase del episodio piloto.
Hablamos también de Juego de Tronos, y es que ya ha finalizado el rodaje de la cuarta temporada.
La nueva entrega de la adaptación televisiva de Canción de Hielo y Fuego se estrenará en primavera de 2014 y abarcará la segunda mitad de la tercera novela de George R.R. Martin, Tormenta de espadas. El rodaje de la cuarta temporada comenzó el pasado mes de julio y ha tenido una duración total de 136 días.
Ya estamos esperando que poder saber más de la serie y poder ver el estreno de esta cuarta temporada. Hablamos de una serie mítica ahora. Google ha celebrado los 50 años de la serie Doctor Who con un doodle interactivo.
La longeva serie de ciencia ficción conmemora su 50 aniversario con un episodio especial, El Día del Doctor, que emite en BBC hoy, 23 de noviembre.
Una noticia ahora de Breaking Bad. Curiosidad, ¿cuánto cobraban Bryan Cranston y Aaron Paul en la serie?
Pues no es de extrañar que fueran dos de los intérpretes mejor pagados de la pequeña pantalla. Según un reportaje anual de TV Guide sobre salarios, el ex de Malcolm ganaba $225,000 por episodio, mientras que su eterno compañero ganaba $150,000. Haciendo cálculos, Cranston se llevó un total de 1,8 millones en la recta final de los 8 episodios y Paul 1,2 millones.
Que no está nada mal, aunque si lo comparamos con salarios de otras estrellas televisivas, cobra Cranston más o menos lo mismo que los de Cómo conocí a vuestra madre, o lo mismo que Damian Lewis, el protagonista de Homeland. Aaron Paul estaría ganando lo mismo que Peter Dinklage, que interpreta a Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Vamos ahora con otra noticia, está un poco más triste. Ha fallecido Marta García, presentadora de El Tiempo en Televisión Española y la actriz que ponía la voz a Amy Farrah Fowler.
Además de su trabajo en El Tiempo, la presentadora también fue una conocida actriz de doblaje a la que siempre recordaremos por prestar su voz a Mayim Bialik, protagonista de Blossom y de Amy en The Big Bang Theory. La causa de la muerte de la presentadora no ha sido mencionada, aunque la cuenta oficial de Facebook de la famosa sitcom en España ya había avanzado que el cambio de voz del personaje en la final de la sexta temporada y principios de la séptima temporada se debía a los problemas de garganta de la actriz.
Bueno, pues una mala noticia. Hablamos ahora de otra que, por el contrario, si es buena, otra nueva serie. En esta ocasión sobre vampiros, que se va a llamar The Strain. La va a producir FX y ha dado luz verde a esta producción de Guillermo del Toro. Los planes de la cadena son hacer de 3 a 5 temporadas de este thriller sobrenatural. Carlton Cuse, de Perdidos, será el showrunner, con guión de Guillermo del Toro.
Tras el éxito indiscutible de American Horror Story, ya renovada por una cuarta temporada, FX ha querido seguir apostando por el terror y ha dado luz verde a The Strain, la adaptación televisiva de la trilogía de la oscuridad, escrita por Guillermo del Toro y Chuck Yogan. La cadena ha encargado una primera temporada de 13 episodios y será estrenada en julio del 2014. Sobre The Strain podemos contarte que se trata de un thriller sobrenatural en el que la propagación de un extraño virus que convierte a las personas pone en jaque el futuro de la humanidad.
Bueno, ya has mencionado American Horror Story. Para terminar, otra noticia sobre esta serie es que su creador, Ryan Murphy, ha confesado algunos detalles de lo que va a ser su nueva historia de terror y ha desmentido además su intención de hacer un spin-off de la tercera temporada de Coven.
Sin embargo, no tendremos que esperar hasta octubre para obtener las primeras pistas, ya que Ryan Murphy aprovechó la entrevista para revelar nada más y nada menos el cuándo y el dónde de la nueva historia. No es contemporánea y va a ser filmada o bien en Nueva Orleans o en Santa Fe. Asimismo, el productor ha negado los rumores de que la cuarta temporada sea un spin-off de Coven, aunque reconoce que fue una idea que se le pasó por la cabeza. Cuando empezamos con los episodios 8 y 9 pensamos, no podemos matar a esa persona porque le necesitamos para el spin-off. Y tan pronto se dijeron esas palabras fue en plan, no va a haber spin-off, porque acabaría con la gracia de la serie. La razón de su éxito es que nadie está a salvo nunca. What?
Bueno, tras el repaso de las noticias, vamos a entrar ya de lleno en nuestro contenido de hoy. Hablamos de Prison Break y lo hacemos con su sintonía. Y aprovechando un poquito, vamos a escuchar algunos momentos de lo que nos dejaba el episodio piloto de esta serie para ponernos un poquito en situación.
Ya está. Deja que lo vea.
Eres un artista, sí.
No me digas que te vas a largar y no voy a verlo más.
Es lo más seguro, sí.
La primera vez la gente suele hacerse algo pequeño. Mamá, las iniciales de su chica o algo así. Tú no. Te has hecho el torso entero en un par de meses. Se tarda años en pintar todo eso.
No tengo tanto tiempo. Ojalá lo tuviera. No estoy para bromas. Ábrala.
Ya tiene medio millón de dólares en efectivo. ¿No cree que sería mejor que...?
No quiere disputar los cargos en un caso de robo a mano armada. ¿Está seguro, señor Scofield?
Lo estoy, señoría.
Señoría, solicito un receso. Mi cliente está algo confuso en este momento.
No lo estoy, señoría.
Sí lo está, señoría.
Quizás sería mejor que escuchara a su abogada. Tómese un tiempo para reconsiderar su respuesta.
Ya lo he hecho, señoría.
No tiene antecedentes, señor Scofield, y he llegado a considerar la libertad condicional. Sin embargo, el que haya disparado un arma durante la comisión del delito indica cierta premeditación por su parte. Por ese motivo, considero conveniente que pase un tiempo en prisión, señor Scofield. Aquí dice que ha solicitado cumplir su condena cerca de su casa, aquí en Chicago. Estoy dispuesta a concedérselo. La institución de nivel 1 más...
¿Nivel 1? Eso es máxima seguridad, señoría.
Le agradecería que se abstuviera de interrumpirme. Como decía, la institución de nivel 1 más cercana es la penitenciaría de Fox River. En cuanto a la pena, le condeno a 5 años. Podrá solicitar la condicional cuando haya cumplido la mitad. La sentencia se ejecutará de inmediato.
¿Antes hablabas en serio?
No he venido de vacaciones, créeme.
Salir de aquí solo sería el principio. Necesitaríamos dinero.
Lo tendré.
Y gente fuera, para ayudarnos a desaparecer.
Ya la tengo. Pero aún no lo saben.
¿Por qué no me lo cuentas de una vez? Me tienes en ascuas.
Chaparral y Asociados consiguió un contrato para reformar la prisión en el 99. 4 millones de dólares, mucho para una sola empresa. Así que subcontrataron. Hicieron un chanchullo con un antiguo socio y ese tío era un socio de mi empresa. Hicimos el trabajo con los planos, todo, hasta el último detalle de la reforma.
¿Has visto los planos?
Mucho mejor. Los llevo encima.
Estás de coña. ¿Qué pretendes que vea ahí?
Mira bien.
Bueno, y con este pequeño resumen de lo que era el episodio piloto de Prison Break, nos ponía en situación. Un tal Michael Scofield entra en la cárcel para intentar sacar a su hermano, Lincoln, de esa cárcel y librarle de la silla eléctrica por un crimen que él no había cometido. Una premisa, bueno, bastante interesante en un principio, y lo interesante viene en este final del primer episodio, el primer capítulo. La manera, el plan que tiene para huir, lo tiene todo tatuado en su cuerpo, es el plano de la cárcel. Para mí, Prison Break fue una de las series que inició toda esta locura de friquismo, que se puede decir así, Sonia, ¿verdad?
De series con Lost y demás.
Fue una de las pioneras época. Y...
Qué recuerdos, y Pablo, la sintonía que has puesto, ¿eh?
Yo no sé, nuestros invitados lo veo un poco callados. ¿Qué os recuerda? Nos estamos remontando, no sé, 8, casi 10 años en...
Sí, yo creo que...
En este primer capítulo.
Esto de que Scofield se tatúe los planos de la cárcel, de como era el ingeniero de estructuras de cuando la reformaron en el cuerpo para saber luego cómo escapar, yo creo que tiene algo que ver con el final de la serie.
O sea, ¿tú crees que los guionistas ya lo tenían pensado, sí, el final de la serie?
Sí, bueno, más o menos sí, pero para darle el final a Scofield, yo creo que con eso, con los tatuajes, sí tenía algo planeado para su final. Luego, bueno, más adelante diremos por qué, porque no vamos a desvelar el final de la segunda temporada.
Podemos hablar en este programa de todo, porque vamos, quien no haya querido ver la serie no la ha querido ver adelante, con lo que hace que
los yo no la he visto, a mí no, a ver si me vas a hacer spoil.
Pero es que de Alfonso
no
me fío.
No, soy un troll, no la he visto. Esta me quedé en la tercera, no sé cómo acaba.
Bueno, pues hoy te enterarás.
Hoy te enterarás.
Lo que decía Pablo, la puesta en escena es muy buena, salía... dispara en, o sea, en ataca al banco y dispara el arma intencionadamente para que no le concedan, o sea, que conoce la ley y tal, y el plan es muy bueno, y la primera temporada como le van surgiendo cosillas y la va solucionando y tal, la verdad que no es verosímil, la serie pierde mucho, a mí me defraudó, o sea, al principio muy bien, pero luego veníamos
comentando. Pues entonces, cuando te enteres del final...
¿Eres de los que te quedas entonces con la primera temporada?
Siempre. Máximo... La segunda no es mala, ¿no? La segunda es cómo se van... Sí. Van intentando...
Vamos por parte.
El negro.
Vamos a hablar de la primero.
Nada, está bien, ¿no? Bueno, pues cómo se van juntando gente, se va apuntando al proyecto y tal. Luego se le quema un trozo de plano... Y es una movida, ¿verdad? Se te quema un trozo plano y dices, a ver ahora cómo...
Claro, la gracia...
No recuerdo cómo solucionaba aquello.
Pues con su ingenio, porque estamos hablando además de un genio.
Sí.
De que desde pequeño este tío, este Michael Scofield, mediante pruebas y tal, le han dicho que era un genio.
Es que Pablo,
que era súper inteligente.
Eso además también, que él llegue a ser un genio, bueno, aparte de que lo puede llevar en los genes y todo eso, es gracias a su hermano, que se ocupa de él desde el principio, que es el que quiere que vaya él a la universidad. Entonces también, por otra parte, lo de meterse en la cárcel para intentar salvar la vida es porque él, Michael, cree que le debe algo a su hermano. Entonces es también una razón por la que quiere introducirse en la cárcel e intentar hacer una fuga.
Bueno, no hemos mencionado, ya vamos con ello. El tema de los tatuajes, ¿qué tiene tatuado? Aparte de los planos, tiene otras muchas cosas tatuadas. Tiene fórmulas químicas, tiene, por ejemplo, tres nombres que pueden parecer tres nombres de personas... y realmente son nombres de calles por las que luego pensar por dónde huir. Tiene un nombre tatuado que parece en un principio que era de un preso y luego era pues Allen no sé qué. Allen era la llave Allen y el apellido era el nombre de los sanitarios que hay en cada una de las celdas para poder escapar a través de las celdas. Todo lo tiene extremadamente pensado. Tiene
Además, Pablo,
esa complicación que... sobre todo lo que dice Alfonso cuando se quema ese trocito de plano. Pero ahí también está un poco la gracia de la serie, el ir sobreponiéndose a las adversidades que le salen de su plan que tiene en un principio.
Sí, te iba a decir que los guionistas también juegan con lo de lo que estabas diciendo de los tatuajes, de los nombres y demás, porque no son nombres que en el episodio pudieses ver el nombre en sí, sino que si le ponías un espejo se leía desde el espejo, que era el nombre al revés. Entonces, claro, para poder jugar ahí los 40 minutos con... para que el espectador tenga la intriga,
jugaba
y lo que hay que decir que los
ello.
Nombres de los prisioneros claves se los tenía ya memorizados toda la vida del prisionero para saber con quién se tenía que juntar y con quién no. Uh-huh. Por eso en un principio siempre va buscando, poco a poco va buscando los que va a necesitar para escapar.
Uh-huh. Ahora tiene que tener amigos en la cárcel.
Y enemigos de los que aprovecharse.
Claro, para poder salir de la cárcel y para poder hacer vida una vez que haya salido de la cárcel, porque claro, también se plantea que una vez que salgas, ¿qué hago? ¿Dónde voy? No tengo dinero y tengo que seguir escapando. Antonio,
está muy callado, ¿eh?
¿En qué estado está esa cárcel?
En Illinois.
¿Eso es Chicago?
Chicago.
Sí. ¿Cuántos negros hay en la cárcel?
El asesino.
Hay unos cuantos.
¿Él se relaciona con negros?
Sí.
Sí. Su mejor amigo allí es su compañero de...
Bueno, es negro, es hispano.
Bueno, es hispano, Fernando.
Pero hay negros también.
Sí, que es...
¿A dónde quieres llegar?
Es ciencia ficción.
No, jodas. No, pero, no.
Ya es no. Una serie.
Este muchacho abre la boca y sube el pan.
Sí, lo que comentaba. Lleva también diámetros de tornillos y ¿sí? resistencia. Hay un... O sea, como la teoría de la resistencia es que si golpeas un muro en...
En un punto.
En los puntos, abres el hueco, pero el muro mantiene la estructura, ¿no? Que sí. Para cavar el túnel. Lo que decía la fórmula química con el sucre, le dice, mira, tengo pasta de dientes y no sé qué, y con esto, y diluye los barrotes, sí, o de... Sí. No, es curioso.
Hemos empezado hablando de personajes, hemos mencionado ya algunos. Son todos muy importantes para el plan, para sacar a Lincoln de la cárcel. Primero, su compañero de celda, Fernando Sucre, un preso que lo meten en esta cárcel en Fox River por un robo a mano armada para intentar, realmente era, si no recuerdo mal, para conseguirle un anillo a su chica, a Maricruz.
Es un enamorado, Pablo. Es un ladrón enamorado de su chica.
Es un Latin lover.
Nunca mejor dicho. Latin lover. El jefe de la mafia, Abruzzi, que lo necesita para su plan de huida, para poder conseguir un avión de escape. ¿Cómo lo manipula?
Lo manipula pues diciéndole, si me ayudas yo te voy a decir quién ha dado el soplo. Uh-huh.
Lo he localizado al tío que te ha dado el soplo, está en protección de testigos y yo sé dónde está. Te lo digo si me ayudas. Además hay una escena que hemos estado recordando esta tarde.
Sí, es que claro, llega allí y le dice...
Quiero saber quién es, no te lo voy a decir todavía. Ah, pues te corto un dedo del pie.
Y se lo corta,
porque no se lo puede decir todavía. Todo está extremadamente calculado. Personajes negros que decía Antonio Letero. Benjamin Franklin, Sinote, que se llama también. Un antiguo militar que lo acaba también en la cárcel y que parece que es el que maneja el mercado negro dentro de Fox River. Y para mí uno de los personajes, de los presos que hizo uno de los malos grandes que nos ha dejado el mundo de las series, que es Tibag, que es un violador y secuestrador de niños.
Por este personaje pero es un deberíamos tío... hacer una pausa, Pablo.
Sí.
Y comentarlo un rato.
Es que... Es uno de los grandes malos que nos ha dejado las series en los últimos años. Un tío que era pues el que manejaba muchas cosas dentro de la cárcel. No manejaba a lo mejor el dinero, pero sí sabía cómo meterse en la mente de las personas, cómo hacerse con los nuevos. ¿Recordáis esa escena?
Sí, con el bolsillo, ¿verdad? El bolsillo muy chungo, ¿eh? Lo de sacarse el bolsillo es sospechoso. Eso dice,
que lleva a su putita, ¿no? Por así decirlo.
Un dato muy curioso de Tibag, bueno, el actor que hacía de Tibag, Robert Knepper, uh-huh, dice que ese peinado está sacado de un profesor antiguo suyo de ciencia, que llegaba ese flequillo tan extraño con la mancha, que es lo que llevaba el profesor.
Hay un plan un poco chulito, sí, y la forma de actuar, de sacar la lengua.
Ese peinador de un profesor suyo del colegio.
Fíjate, datos curiosos. ¿Ves?
Es un personaje que le hemos cogido... Bueno, yo por lo menos le he cogido asco, porque eso de que saliese ahí sacando la lengua... ¡Qué asco!
estos eran los presos, pero es que también tenía que contar con gente que no eran presos, gente que eran funcionarios, como era el caso por ejemplo del alcaide, con el que tiene que jugar también un poco, manipular un poco para estar en su despacho los momentos que necesitaba, y sobre todo con Sara Tancredi, que era la doctora en...
No te has olvidado mencionar a Westmoreland,
también,
que le hace falta para luego salir, tener dinero, porque corre la leyenda de que él es un famoso ladrón.
De B. Cooper, sí.
De aviones, que tenía un montón de dinero escondido. Uh-huh.
Eso será muy importante, lo que hizo este personaje en la segunda temporada, porque es ese dinero el que van a ir a buscar. Lo hemos escuchado al principio, el tema del dinero para luego huir lo tengo ya también pensado. Es, por así decirlo, uno de los presos que no son malos hacia Scofield, que le trata bien desde un principio y con los que hace buenas migas, como puede ser el caso de Sucre.
¿Y este que estaba ido del peloto también?
El loco. Es verdad, el loco. A ver si encuentro el nombre del loco.
De todos modos, hay muchos presos que parecen buenos o que no deben de estar ahí, porque el que habéis comentado no sé ni cómo se llama. No sé, el que tiene la pasta, él lo niega. Y luego, su hija padece cáncer y se apunta a la huida en última hora. Uh-huh. El negro, que es marine, está en la cárcel por denunciar el contrabando en Afganistán o en la guerra de Irak. El Latin Lover, como ha indicado Cubels, está en la cárcel por robar. Que también se apunta, ¿no? Creo que sí, duda, sí. ¿No? Porque le daban 6 meses, no recuerdo. Sí. Le quedaba poco tiempo.
Sí, pero llega su primo y le dice que se va a casar con Maricruz.
Con su chica
y dice, yo voy a acabar con la boda.
¿Y por qué trabaja en la lavandería, digo yo? Todo el mundo, siempre hay uno que trabaja en la lavandería. O sea, no sé cómo se la apañan en las cárceles.
Bueno, vamos a ver. En las cárceles hay pocas cosas donde trabajar. Vamos a ver si...
En mantenimiento, joder. En mantenimiento.
En las cárceles. O trabajas en la cocina o no. En la lavandería.
Ellos trabajan en mantenimiento, que bueno, sí. el mafioso, no recuerdo, que consigue renovar el contrato. No habéis hablado de los guardias, que no son corruptos ni nada.
Ahora llegaremos a Brad Bellick.
Y tienen el contrato de mantenimiento, que son los que arreglan las cosas. Y bueno, yo voy a comentar una cosa que hemos comentado viniendo nosotros también de la serie.
Decía, ahora, me he dejado a medias, Sara Tancredi, es la doctora, es hija del gobernador. Y en principio la utiliza también, porque necesita estar en la enfermería para, a través de una rejilla que hay en el suelo de esa enfermería, tirar esas grullas de origami y saber por dónde, por ciertas rutas que él necesita tener controladas. Pero bueno, por esa relación que él crea, fingiendo que es diabético. ¿Diabético?
Sí, se hace pasar por diabético para tener que ir todos los días a que le pongan la insulina y entonces pues así intentar acercarse a
ese punto que necesitaba, a la enfermería. Ese,
y luego también a la enfermera, porque quiere desde un principio manipularla para conseguir lo que quiere, lo que pasa que ve al
¿Qué
final,
pasa? Que tiene que haber en toda esta historia una
pues
historia
que
de amor
acaba
también.
Enamorándose.
Qué bonito.
Es gay, pero...
esa es la teoría, hombre.
No,
la teoría
que no es teoría, es realidad. Esa no es mi teoría.
¿No? ¿Y cuál es? ¿Que su sobrino es hijo suyo? ¿O que aquí lo que queráis contarnos?
Que era primo de Bárcenas, ¿no? Claro. Y por eso intenta salir de la cárcel.
Bueno, ya llegaremos al tema de las teorías locas. Dale,
la teoría
tiempo,
es para el invitado.
Claro, tú ya tuviste... Nosotros. Claro, bueno.
El día que vine como invitado expuse mi teoría, que ya no me acuerdo ni cuál era. Que Dexter era el hijo de... Pues, sí, esto es lo mismo.
Sí, al final todas las series son iguales.
Siguiendo con más no presos de esta cárcel, hablabas de los guardas, de los guardias, mejor dicho, que no eran corruptos apenas. Bueno, pues el jefe
Bellick,
de todos ellos, Bellick, que lo tenemos hasta el final de la serie.
Un cabronazo.
Luego acaba saliendo y acaban pasando también de muchas cosas, pero Bellick es un tipo muy importante, porque maneja dónde van a estar trabajando. Él no sabe a veces incluso si es su propia idea el que estos vayan a trabajar allí, o es idea de Scofield, que por esa manipulación que está haciendo constantemente lo consigue. Pero es uno de los personajes importantes que nos deja también esta primera temporada de la serie. Esto en cuanto a los que están dentro, pero fuera hay gente también importante. Tenemos a la abogada amiga de los dos hermanos, que intenta, pues bueno, desmentir esa culpabilidad de...
Verónica,
eso es, que no me salía.
¿Es ninfómana?
Fue novia de
Lincoln. ¿Por qué dices que es ninfómana? O sea, ¿a dónde quieres llegar?
¿Es tu teoría?
No lo sé.
Sí. No, ya lo digo y se cuela.
Es que como es Antonio Letero...
Claro.
Bueno, pues esta Verónica está intentando desde fuera buscar pruebas de la inocencia de Lincoln a través de, sobre todo, de un vídeo que es el que le inculpa, en el que se le ve disparando a ese hermano de la vicepresidenta, que es la víctima, es el detonante de un poco de toda esta historia, que realmente él no lo ha hecho. Y más gente que hay fuera, el hijo de Lincoln, LJ, personaje que podría haber pasado bastante, se lo podrían haber ahorrado, en mi opinión. Y la gente de esa compañía, esa conspiración que hay en la sombra, y que son los que se han encargado realmente de cargarle el muerto a Lincoln a través de la vicepresidenta, que nos pasamos toda una temporada sin saber quién es esa mujer misteriosa que está siempre de espaldas hablando por teléfono, que parece una ama de casa, y que realmente es una mujer muy muy importante. Una vez repasados los personajes, yo no sé
si Pablo, te lías a hablar, los cuentas todos, nosotros te miramos.
Joder, pero no, ¿qué estáis para interrumpir lo que queráis? Cubes, ¿me he dejado alguno?
Que recuerdes
ahora mismo.
De la primera temporada, creo que no.
Bueno, pues esta primera temporada consiste en planear y llevar a cabo esa huida, que al final sí consiguen. Yo os quiero poner ahora un resumen de lo que sería el último capítulo que nos dejó esta temporada, con un poquito de ese Previously On que nos dejaba al principio del capítulo y un poquito de las escenas finales. Vamos a escucharlo.
En episodios anteriores... Sabes que tenemos dos zorros en el gallinero, ¿verdad?
Los dos quieren salir de aquí. Se portarán bien.
Es la buena, tío. Esta vez no puede haber cagadas, ni tampoco complicaciones. O nos largamos hoy, o no lo haremos nunca.
El cerebro del equipo de Scofield nos está llevando a un callejón sin salida.
Tú ya no estás al mando, ¿sabes?
Como si yo no estuviera.
Claro. Ni tú ni la radio.
Pero lo que no acabo de comprender es con la mierda que está levantando todo esto. ¿Por qué no te han matado a ti?
Tenemos una empleada que no rinde bien. Hay que despedirla. Es así de sencillo.
Es la vicepresidenta de los Estados Unidos.
Y no va a ser nada más que eso.
¿Qué ocurre?
Vete a Blackwood y encuentra a Stan. Pero dame la oportunidad.
¡No!
¿Dónde está la abogada?
Vía libre.
Estábamos oyendo este resumen del final con esa escena, esa huida final saliendo de la cárcel buscando ese avión que está a punto de despegar, que parece que ellos llegan, que no llegan, y al final ese avión que tenían súper preparado, al final despega sin ellos. Y escuchamos ese, ¿y ahora qué? Pues a correr, no nos queda otra. Y así termina la primera temporada. Decía por debajo de este cortecito que nos habíamos dejado un personaje que quizás es importante al final de esta temporada y al principio de la segunda, que es Skellerman del servicio secreto, que por fuera está intentando también callar a la abogada y que todo siga según los planes de esta compañía, ¿no?
Es el que llama también a la mujer misteriosa para informarle, pues hay una abogada que está metiéndose y tal, y es un personaje que lo da todo por su país. Que no...
Bueno, por su país o por
es
su...
Es el del servicio secreto, sí, sí, el calvo, sí. Al que lo mata el negro.
No.
No.
¿No es el del servicio secreto? Que luego les ayuda en un...
No, tú te estás confundiendo con...
O el servicio... O lo que sea. ¿Cómo se llama esa gente? Coño, que lo acaban matando en la segunda temporada.
Este personaje se acaba pegando el mismo un tiro. se da cuenta de que lo que ha hecho no iba a favor de su país, sino en contra. Claro, es que una escena muy americana, de esto de me pongo mi traje con todos los galones, cojo mi pistola, la limpio tal y pum, me pego un tiro.
Desde el principio mata a personas y todo, pero nunca piensa que lo está haciendo mal, nunca piensa que sea un asesino ni nada, sino que lo está haciendo por su país, que lo que está haciendo es bien y tal. Incluso luego al final de temporada acaba hasta ayudando a los hermanos a conseguir...
¿Final de temporada o la segunda? La segunda.
Decir una cosa, que cuando se fugan, con la primera se fugan, los dos que no tenían previsto, el chaval joven,
¿sí?,
se fugan sin problemas. El chaval joven se monta en un carro de caballos, creo.
¿Sí?
Y el resto tiene muchísimos problemas para ocultarse, pero los dos que no tenían previsto nada salen por allí y
tranquilamente.
Y se van, es verdad, eso sí me acuerdo.
Y fíjate, yo os voy a pedir ahora si hacéis un poco de memoria una escena que os acordéis de esta temporada. Yo me voy a quedar con una que ocurre también en el final de esta primera temporada. T-Bag, como Scofield sabe de lo que es capaz, dice, vale, tú nos has ayudado a huir o hemos tenido que cargar contigo para huir, pero tú no vas a salir de aquí. Lo deja esposado, T-Bag dice, estoy fuera, aquí no me voy a quedar. Y se corta la mano. ¿Verdad? Sí, o le cortan la mano, ya no recuerdo.
No me digas que lo curaron en una clínica veterinaria. ¿Qué sí. me dices? ¿Cómo puede ser eso? Entre la lavandería y la clínica veterinaria. Cuando hay alguien que hieren a alguien, dice, va, que lo cure un veterinario.
Sobre lo que hemos dicho antes, cuando Scofield se quema la espalda y pierde parte del tatuaje, cuando te preguntas sobre el loco este del psiquiátrico,
¿sí?,
él lo necesita porque él tiene memorizado el mapa, porque tiene la esta de quedarse con lo que ve, entonces le hace... que se lo dibuje otra vez.
Es verdad, tienes razón.
Tiene la obsesión y por eso...
Memoria idética o algo así se llama,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad. Es verdad. Uh-huh.
Cierto, muy verdad. Bien.
Sí, ahí hay Titín, el friki, ahí aportando...
¿Cómo se lee?
Alfonso, una escena, un momento que te quedes de esta primera temporada. Yo me quedo con ese momento de T-Bag.
La que veníamos comentando. ¿Cómo coño tapan un agujero con una manta y una mesa? Y nadie se da cuenta.
¿Y tú con cuál has dicho que te quedas, Pablo?
Con la mano...
Cuando se corta, tío, que la mano... No, hombre, cuando se va un gordo... Mejor... le dijo la cárcel al cazo... y se le cae el cable y ya, mira... Ya, y ese no se fuga. Si es que es una serie de humor. Que es el primo... ¿Es el primo? No es uno. Es primo del Latin Lover.
¿Es primo del Latin Lover y está en la cárcel? No.
No, está
yo no
fuera,
me acuerdo.
¿Y el gordo ese dónde lo sacan?
Pues otro preso.
Pues es el que se tiene que quedar atrás.
Sí. Las películas de miedo son los negros y las rubias, los que caen primero.
Claro,
pues
aquí los gordos.
Los gordos. Cuber, es una escena que te quedes de...
Yo cuando Scofield está intentando de asomarlo, lo van a ejecutar y se carga el mecanismo, bueno, la silla eléctrica para que no funcione y retrasar el...
Un poquito, sí.
Un poquito para conseguir el más tiempo.
¿Y Antonio?
Yo no he visto la serie, estoy aquí para que me intentéis convencer.
¿Y de momento cómo, vamos?
Mal.
¿Mal?
¿Mal? Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí todo
que
el mundo...
Que no eran infomanas.
Y había negros en la cárcel.
Es que a mí todo el mundo me ha dicho esta serie. La primera temporada, así, para arriba todo.
Está haciendo así con la mano para arriba.
Como franquistas y todo eso. De ahí para abajo, todo para abajo. De la primera temporada,
sí,
todo
no
para abajo.
Es cierto.
La puesta en escena, cómo va solventando los problemas.
Yo estoy
que van surgiendo sobre la marcha. Y es buena. Lo que pasa es que lo hemos comentado una vez, cuando el objetivo principal que le puede pasar a Holland, que le ha pasado, es lo terminas en la primera temporada rápido, hay que pasar. Comentamos la segunda. La segunda está bien porque... trata de, o sea, cómo se van intentando escabullir de la justicia, cada uno se va adaptando a la nueva vida y puede tener un pase, pero la tercera ya, pues es que ya es perder el... Y da para una cuarta que no sabía ni que había. Es decir, que yo pensaba que la tercera...
Y después de una cuarta hay una película, te digo más.
Buah, entonces eso no da...
Lo de la película lo sabías, ¿o no?
No. Yo pensaba... Yo me quedé, bueno, comentaba a mitad de la tercera temporada por ahí y dije, ya no veo más porque esto no... Y no sabía que había una cuarta temporada.
Contarme lo de la muerte vicepresidenta o vicepresidente. ¿Qué me habéis contado?
Ahora. Si es que no hemos llegado todavía. Es una
cosa. Vamos con la segunda temporada. Arrancamos con todos los protagonistas, todos los presos que han huido.
Hemos hablado de C-Note.
C-Note, sí.
¿Es el
negro?
Que está con su mujer.
Sí, sí, eso, el negro. El negro.
El negro, este negro, este,
sí. Negro, ¿ves? Este. Hay un negro.
¿Ves cómo había un negro, Antonio? segunda temporada, todos tratando de huir, como dice Alfonso, intentando buscarse un poco, pasar desapercibidos por donde sea realmente, y buscando ese dinero de D.B. Cooper, ese dinero que estaba en una casa que tienen que ir a buscar. Y ¿qué recuerdos tenéis más de esta temporada? Yo la verdad la tengo un poco más.
La gente de C.B. Mahone,
¿sí?
Utiliza mucho al hijo de Lincoln para llegar hasta él.
Un personaje que también que tiene su trasfondo, que parece que había acabado con algún antiguo criminal que perseguía, ¿no? Y lo tenía enterrado en su jardín o una historia así que...
Sí, aparte, un tanto turbia. Es el típico agente del FBI, serio, sin orden, y luego resulta que tiene un montón de problemas familiares, está separado, intenta volver con su mujer.
Uh-huh. ¿Es alcohólico?
Seguramente, ¿no? Es drogadicto, que es peor.
¿Sí? Ya se lo sabe toda. Poco interés le estamos creando, Sonia.
Que intenta... es un agente del FBI que intenta acabar con los 8 de...
De Fox River.
Porque tiene un pacto con la compañía para acabar con ellos. De hecho, se carga 3 o 4, se los carga él.
Al loco que hace como que se suicida, al chaval joven cuando va a ver a la novia también. Uh-huh. Que no, ¿y a quién más? No recuerdo. Porque lo podemos hacer spoiler, al capo tiene tan obsesión con el que le delató,
sí, también muere,
que le tienden una trampa y va por él. Y él tenía la huida fácil con la familia, él tenía montado ir a Italia. Y acaba ofuscado en ir a por... Y lo neutralizan, digamos.
Era también, de tal manera, es un poco lógico, ¿no? No mantener a todos los presos que habían acabado huyendo de la cárcel, sino darle un poco más importancia a Scofield, al hermano y...
Hay que decir que Lincoln, al final de la... Bueno, casi al final de la primera temporada es transferido a otra cárcel para que nuestros hermanos juntos, y entonces ahí se produce un accidente de autobús en el autobús del centro penitenciario y es rescatado por su padre.
Cierto.
Y su padre, por lo visto, estaba metido en el tema de la compañía. Era un agente secreto de la compañía y por eso, para vengarse de él, dijeron que había Lincoln había matado al hermano de la vicepresidenta.
Ahí está el quid de la cuestión de lo que decíamos que era el arranque de la serie. Intentos de la compañía por cazarlos a los dos hermanos durante toda la segunda temporada. Quizá lo más importante, lo que decía, es lo de Alex Mahone.
Sí, que además luego
y esa búsqueda del dinero, ¿no? Es casi lo más importante que nos deja esta segunda temporada.
Que la compañía le traiciona a Mahone también, que es lo que le hace caer otra vez en los narcotráficos.
¿Los narcotráficos?
Los narcóticos.
En los narcóticos. y es lo que le hace entrar en la cárcel de Sona.
Que ahí estamos en la segunda temporada, final de la segunda temporada.
Que es ya cuando termina la segunda temporada para luego intentar escapar con Michael Scofield.
En la segunda es cuando se suicida el hermano de la vicepresidenta y llega la vicepresidenta.
Sí, y lo ve que estaba en una casa, ¿verdad? Aquella casa del lago apartada.
Que
de
le hacen purés porque la jugada es... Le han arrancado dientes para ponérselos a un cadáver, meter una... Es una película, o sea, eso da para una película.
Sí. Conspiración total, ¿no?
Es por contrabando de narcóticos, que me he confundido.
No, pero Mahone es estaba enganchado a algo que se enchufaba por vena.
Sí, pero es por lo que lo meten en la cárcel, por presunto contrabando en Panamá.
Y hemos contado la vicepresidenta cuando matan al presidente.
Cuéntalo.
¿Eso es la segunda?
Sí.
¿Es la segunda temporada?
Sí.
Que le inyectan un... Sale ahí con el agente este que comentaba antes, que no me acuerdo cómo se llama. Que va con un... Dice, esto es alta traición y no sé qué. Y la escena, se le cae la botella de agua y parece que es... Que la han envenenado a ella, pero...
Pero
no, es que accede al poder. Que luego le da un mal y se... eso no tiene ya... Esto ya les ha ido de madre. O sea, ya se les ha ido de madre. Ya, pues... Ala, ya, pon la sintonía cierre que no vamos.
Bueno, durante la segunda temporada los dos hermanos están separados. Lincoln va por un lado con su padre, que le ha ayudado. Y Michael va con otro... con los 8 de Fort River, que al poco de salir se separan, pero todos coinciden en Utah porque están buscando los 5 millones de dólares.
¿Dónde?
De D.B. Cooper
en Utah.
En Utah.
Utah. Los Utah Jazz.
Utah Jazz.
Allí.
¿Qué toca pelota?
Bueno, no es Utah, es Utah.
¿Utah o sea, que
Utah?
Si lo pones en el principio.
Sí, no, paletos. Utah. Utah con dos L's. No te jodes.
Bueno, tenemos un video también de ese final de la segunda temporada y cómo acaba Scofield también en esa cárcel en Panamá, en Sona.
¿Cuánto sabe sobre Sona, señor King?
Solo lo que me han autorizado. Ha habido un cambio de estrategia.
¿Hasta dónde tendría que llegar?
Solo tienes que ir a Panamá. No sabía que iba a venir.
Me mandaste un email, dijiste que T-Bag estaba aquí.
Yo no escribí nada en la web.
Cada vez tiene más pinta de encerrona.
Tiene a Maricruz encerrada en algún sitio. O le ayudo a conseguir el dinero o está muerta.
¡Quieto, Bagwell! ¡Ah! ¡Theodore Bagwell! ¡Él ha matado a la chica de ahí dentro!
Tú crees más vale que te calmes.
¡Dios! Cuida por el dinero, por favor.
¿A quién quieres engañar? No vas a matarme, don Miguel Ángel. No eres capaz. ¿Por qué no me dejas?
¿Link? Hola, Michael.
¿Qué quieres, Alex?
Tráeme el dinero. Tráeme el barco.
Te has vuelto loco.
Ambos tenemos algo que el otro necesita.
Tu hermano, por tu plan.
5 minutos. Es lo que tienes.
Verás. Ha habido un contratiempo.
¿Un contratiempo? Mira, me tenéis. Me pillasteis de marrón en México, ¿vale? Hice lo que queríais que hiciera. Ahora es hora de dejarme libre.
Que te detuvieran. No era parte del acuerdo.
Me detuvieron en vuestra encerrona. Yo era el cebo. Os puse Scofield en bandeja. Os di lo que queríais.
Te han detenido, Bagwell.
Pero espera. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Os di lo que queríais. Traje a los chicos hasta aquí. Hice lo que me dijisteis que hiciera. ¿Me oyes? Hice lo que me pedisteis. ¡Lo que me pedisteis!
Hasta aquí hemos llegado.
Que estamos escuchando de fondo es Scofield entrando en esa cárcel de Sona, ese primer reconocimiento, esos primeros pasos donde ve a Bellick, que ha acabado también ahí tirado en el suelo, humillado como una vulgar putita de cárcel, con un maromo al lado. De hecho
cambian los papeles, ¿no?
Cambian un poquito los papeles, bueno, para él al menos sí, porque Scofield es volver a entrar en una cárcel en Panamá. Si ahora está de moda los programas estos sobre cárceles, que lo echan en la sexta.
En la 5 más 1.
En la 5 más 1, no se puede decir.
En la 7 menos 1.
Y bueno, este era un poco el final. Hemos escuchado también un trocito en el que veíamos cómo T-Bag se había vendido un poco también para intentar coger a Scofield, y al final él también acaba detenido y también acaba en esa cárcel de Sona. Una segunda temporada sobre todo de huir mucho de lo que nos había dejado esa primera temporada tan buena de dentro de Fox River, para volver a acabar dentro de otra cárcel. Un poco, no sé si paradoja de la historia de Michael Scofield. Bueno. Y damos paso con esto a lo que fue la tercera temporada, que fue diferente. ¿Por qué, Sonia?
Pues porque tiene menos episodios.
Ah, digo, se te quedas ahí en blanco.
Ah, bueno, es que no sabía. Es que digo, es diferente por muchas cosas. Pero bueno, entre otras cosas porque, como hemos hablado de otras series, fue justo cuando el parón de la huelga de guionistas y tuvo menos episodios. Y luego otra cosa también de la serie que me estaba yo acordando es que es una serie que, para ser tan mierda las últimas temporadas, nos han hecho sufrir ahí de que echaban un capítulo, otro pasado un montón de tiempo, ¿verdad? Se la alargaron muchísimo.
Hacían parones de meses, a mitad de temporada.
Eso también hizo que la gente dejase
de
ver la serie. Tanto sí. Parón y...
Y que se quedase con eso, con que la buena fue la primera, aunque ahí sí es cierto que hay cosas muy interesantes también el resto de temporadas.
Sí, hablando... Claro, ves un capítulo y al mes y medio otro y vamos, no te acuerdas, o sea, que imagínate lo que nos acordamos hoy.
Y hablábamos de Bellic metido en la cárcel y también situación nueva para Mahone, que también está metido dentro de la cárcel.
Bueno,
y
es que fue con los cuatro ahí en la cárcel.
Y que ve un poco la realidad de Scofield metido en la cárcel y de quién es realmente quien le está jodiendo para estar metido en esa cárcel de Sona, que es un infierno. Ahora hablaremos de personajes y de cosas interesantes que hay en esta temporada. Yo recuerdo sobre todo a uno, el lechero.
No el sé lechero, si, el jefe de la cárcel.
No sé si os acordáis, porque esto sí. Era una cárcel, pero realmente ahí tenían las celdas abiertas, ahí cada uno andaba como Pedro por su casa. Ahí los guardas estaban fuera y punto.
Pero que le ponen un pañal al tío, lo dejan cojo. Si es que eso no puede ser bueno.
Y Sammy Norino, que era la mano derecha del lechero.
Sí, sí. Yo esta temporada me gustó por volver a tenerlo en una situación que sobre todo Scofield no tenía controlado. Porque, bueno, te metes en Fort River, lo tienes todo controlado porque entro para salir. Pero aquí me han metido y encima me están diciendo que averigüe cómo salir de aquí también.
Además que
porque ahí entramos con otra trama.
Está emocionado por la compañía porque es la temporada en la que tienen a LJ y a Sara, ¿no?
Sí.
Sí, entonces le dicen que me buscas a y sacas a Whistler,
a Whistler,
que era un agente de la compañía que estaba ahí encarcelado, o nos cargamos a LJ y a Sara.
Uh-huh. Mientras, ¿dónde está Lincoln? Lincoln está fuera.
Lincoln está intentando ayudar a sacar a su hermano. Y
se han dado la vuelta, ¿no? A
por
los
eso
personajes.
Te digo que en esta tercera temporada que parece que se intercambian los...
Accidente.
Accidente laboral.
Pues no tenemos seguro aquí.
Y desde fuera, Michael tiene la ayuda de su hermano y de Sucre.
Y de Sucre, es verdad, desde fuera. Sucre, luego veremos que también el pobre acaba...
Es que no le ha gustado nada esta temporada.
He dicho, adiós, muy buena.
No lo he visto.
Mencionabas a Whistler. ¿Te acuerdas de ese libro de pájaros?
El libro de los pájaros, sí.
Ah, ¿ves? La tercera temporada también tiene sus cosillas. También está bien, lo que pasa que es eso. La primera y la segunda fueron muy buenas. Y luego ya con el parón, con que fuesen menos capítulos y demás, la serie se la cargaron ellos mismos.
Más personajes que aparecen en esta temporada tercera. Gretchen, si os acordáis.
Sí, la hija puta.
La hija puta. Porque es que no tiene otro calificativo.
Y encima se lo folla.
Encima.
Lo folla a Lincoln.
Es agente también de la compañía. Está supervisando de alguna manera ese plan de fuga de Michael de la cárcel de Sona.
Que luego es la que hace también de puta en The Big Bang Theory.
Sí, sí. Hay un capítulo que sale, es cierto.
Otro muy importante es Luis McGrady Gallego, que es el que ayuda a Scofield dentro de la cárcel a saber con quién tienes que hablar, con quién no tienes que hablar, lo guía.
A situarte un poco, ¿no? Lo que ya sabía Scofield que tenía que hacer en la otra cárcel.
Y aquí. Que luego es muy importante cuando se fuga el chavalito este.
Uh-huh. ¿Qué,
dónde? Antes preguntabas por el jefe de la compañía.
Sí.
Es Jonathan Kratz.
Jonathan Kratz.
Sí, el calvete este que parece el árbitro de
fútbol. El... me sale el nombre, el apodo que le dan, el general. Es un personaje muy muy importante que parece que realmente es el que está moviendo todos los hilos desde fuera, desde atrás. Decíamos de Gretchen. Gretchen hace creer, además, y si no me equivoco es en esta tercera temporada, que Sara está muerta.
Sí, se la hacen creer para que...
A Lincoln le hacen esa escena.
Además, Pablo,
es la escena que yo iba a elegir de esta temporada, cuando Lincoln abre esa furgoneta, pensando que tiene algo para él ahí. Ese abre una caja.
Es un final de...
De capítulo, no es final de temporada.
No, pero sí que hubo ahí... Fue cuando parón. Hubo un parón, porque me acuerdo que... No sé si te acordarás que parábamos ahí la escena para ver qué se ve.
Y qué había dentro de esa caja. En principio, la cabeza de Sara Tancredi.
Se supone que se veía la cabeza.
Se supone, pero luego le dicen, ¿pero la has visto de verdad?
Pero al parar la imagen se veía.
Yo reconozco que la paramos muchas veces y dijimos, hombre, no va a ser su cabeza de verdad, pero...
Es.
El caso es que Lincoln como que la abre y se aleja del susto, ¿no? De, joder, le han cortado la cabeza a Sara, que es la novia, es el amor de mi hermano, y se supone que yo estaba cuidando de ellos. Esta tercera temporada, que termina con la fuga también de Sona y con la ayuda también de... O sea, con la ayuda, con el sacar a Whistler, a este personaje de que estaba supuestamente encerrado en esta cárcel por asesinar al hijo del alcalde de Panamá. Es un preso también de la compañía, pero luego esconde otras cosas interesantes que lo vemos en este final de temporada, porque huye de Michael, huye de Lincoln cuando ya están fuera. Vamos a escuchar un poquito de lo que era este final de la tercera temporada.
Is advised. En episodios anteriores...
¿Qué coño estás haciendo?
Sabes que tengo lo que quieres y que te daré el resto cuando sepa que Sofía, que LJ están a salvo.
¡Alto! ¡Alto!
Mi libro.
¿Por qué hemos parado?
Vamos a hacer el intercambio.
Hay un almacén abandonado
a 8 kilómetros al sur del cruce de barrios. Tienes 20 minutos para venir.
Parece que han cerrado todas las carreteras.
Papá, ¿qué hacemos?
Whistler sigue fingiendo ser un pescador.
¿Y si no es un pescador, qué es?
Da igual lo que él diga. No sé nada de ese tal Michael Scofield.
¿No quieres cambiar esa historia, Fernando?
Creo que es mejor que me vaya.
¡Eh! ¡Mi coche!
¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Qué es?
Michael, se acabó.
Ya está.
Quiero saber qué es.
Es tarde. Así que te toca pagar.
Déjenos solos.
¿Tienes dinero?
Ella lo administra. ¿Qué dices?
Espero que sepa administrar más que eso. Porque si ha hecho lo que crees que ha hecho, lo deshará. Es el punto débil. Y Mike la encontrará. Y después la encontrará.
Un poco sonidos de este final de la tercera temporada. Y nos adentramos ya en la cuarta. Para mí la más floja, todo hay que decirlo, pero era la que le daba un cierre a esta serie. ¿Qué cosas vemos interesantes en esta cuarta temporada? Sonia.
Iba a decir...
Cubels.
Bueno, aquí el FBI, ahora se van con el FBI, les dicen que para dejarlos libres de cualquier cargo,
sí,
les tienen que contratar, bueno, les tienen que conseguir 6 tarjetas que tiene la compañía, que se llaman...
Tarjetas de Scylla.
Las tarjetas de Scylla. Y los 4 que quedan tienen que ir buscándolas por todos lados.
Pero que son para derrotar a la compañía.
Son para derrotar a la compañía porque contiene datos secretos a nivel mundial de la compañía. De cómo influyen los gobiernos, etc. Uh-huh. En esta cuarta temporada también aparece por fin la madre de Scofield, que también era una trabajadora, bueno, trabajaba para la compañía, aunque no se sabía bien en qué puesto.
Sí.
Pero que la creíamos muerta, ¿no?
La madre... creía que Scofield pensaba que estaba muerta.
Estas también.
Sí, yo eso sacaron un poco de...
Sí, fue un poco...
Que al final acaba muerta a manos de Sara Tancredi porque se iba a cargar a Scofield. Luego también...
Pero a Tancredi no le han cortado la cabeza, habéis dicho.
No,
creíamos.
Creíamos.
Creían.
Eso hicieron creer.
O como ha dicho Sonia, los Los guionistas que creían que la habían matado, ¿no?
Entonces, más puntos interesantes, aparte de esa búsqueda de las tarjetas en las que acaba también, por cierto, muriendo Bellic, que...
Bellic, por salvar al resto, se acaba el ahogado.
¿Qué cosas, no? También ese
personaje... también aparece la hija del general Kranz, que también tiene una de las tarjetas de Cilla, que al ver cómo su padre se carga a uno de los consejeros de la compañía, decide traicionarlo.
¿Y qué más cosas vemos interesantes? Sara está metida en la cárcel.
Sí.
En una cárcel de mujeres.
En una cárcel de mujeres, junto con Gretchen.
Que es chunga, chunga.
Es chunga, chunga. Casi más chunga que la que habíamos visto en la primera temporada de Fox River. Porque, ojo, los elementos que hay por ahí metidos también en la cárcel. Y el final de la serie, de la temporada, es a Michael intentar sacar a Sara de esta cárcel. Pero hay una cosa que no tenemos que dejarnos, que es muy importante, del personaje principal, del protagonista. Michael empieza a tener, empieza a ver afectada su salud por en cierto modo, por su inteligencia. No sabemos si... Creo recordar que es una especie de tumor o algo así que tiene en la cabeza. Que le hace, en momentos de tensión y de mucho estrés, acaba sangrando, se pone enfermo y sabe que va a acabar muriendo. Es una de las claves también de esta temporada y del por qué esa misión...
¿Pero ya hemos dicho que muere o no?
No, pero lo acabas de decir tú.
Ah.
Spoiler.
O sea, que sangra en momentos de tensión, ¿no? Y solo tiene tensión hasta la cuarta temporada. Lo demás
es...
Nada, cosita. Esto es
tonterías.
Lo que pasa a cualquier persona.
Tonterías.
¿Pero
¿no?
que era algo que tenía también su madre o me lo estoy inventando?
Sí, ha dicho él que ha dicho Pablo que era una hereditaria.
Yo creo que sí. Entonces, es el porqué un poco también de esa misión suicida de sacar a Sara. Es el momento final de por qué vamos a sacar a Sara de la cárcel y por qué yo no voy a poder huir de la cárcel cuando tú sí vas a poder salir. Vamos, tenemos también el sonido de ese final de la cuarta temporada y nos dejamos para la frase lo que es el final de la serie.
Te doy cuenta.
¿Qué necesitas? Si esto falla, asegúrate de que Sara y mi hermano salen con vida del país. Necesito saber que estarán bien. Ya. Ahora quiero que me prometas que harás todo lo que puedas.
Scofield y Mahone unidos al final de la serie para trabajar juntos.
Confío en ti, Alex. Recuérdalo.
¿Esto podrá volar?
Sí, tranquilo.
¿Podrás hacerlo?
No es mi primera vez en una cárcel. Pero espero que sea la última.
Piensa en la cantidad de historias que podrás contarle a tu hijo. Nuestro padre nunca hizo nada igual.
Que por cierto, van a tener un hijo Michael y Sara, que no lo hemos mencionado. Seguimos escuchando. ¿Y qué es lo que tiene que nos pille todo esto tan...
Es el mismo sistema que había
tan de hace tiempo, ¿verdad? Que se nos olvida muchas cosas.
Desde la sala de control central.
Por eso le hemos pedido ayuda a Tibag.
Ahora cuéntaselo a ellos.
Michael Scofield planeó una fuga de esta prisión. Y sé exactamente cómo lo va a hacer. ¿Qué es lo que te pidió Scofield que hicieras? Que provocara un incendio en mi celda. Del resto se ocuparía él mismo.
¿Un incendio? ¿Qué hacéis cuando salta la alarma?
Es obligatorio evacuar la cárcel.
Así él no se pringaría y la escoltaríais vosotros.
Ya está bien.
Llévatelo.
El fusible principal, si tiro de él, se apagará todo durante un segundo.
Y esta es la escena final, la despedida entre... La escena final, no, la despedida entre Michael y Sara.
Habrá mucho ruido y todas las bombillas explotarán. Cuando eso pase, quiero que abras la puerta y quiero que eches a correr.
Vale, ¿y tú qué? ¿Michael?
Sara, alguien tiene que quedarse.
pienso irme si tú no vienes conmigo.
Yo ya voy contigo.
Te quiero.
Yo también te quiero.
Bueno, pasteleos aparte, es la despedida de la gran pareja de la serie que se habían reencontrado en esta cuarta temporada. Sí, dime, perdona, no, tenía el micro.
Que la gran pareja, pero que no se les ve ahí ni un besito tierno.
Por cierto, nos hemos olvidado de Sofía, una sí, chica
la,
que también
la novia de Lincoln fuera,
¿no? Sí. Nos habíamos olvidado de ella. Pues era porque tampoco era tan importante. Bueno, pues después de que consigan que Sara esté fuera de la cárcel, Lincoln sin cargos que le aten a la justicia al estar condenado, consigue que todos estén en libertad. Pero claro, ¿a qué precio? Al precio de que Michael haya muerto por esa enfermedad. Y se produce en la escena, ahora sí, final de la serie, en la que le entregan un CD con un vídeo que ha grabado Michael, una despedida, que lo vamos a hacer a modo de la frase de esta semana. Es la despedida de Michael, es la última escena de esta gran serie que nos dejó la televisión, Prison Break. Vamos a escuchar ese último momento de la serie.
Si estáis viendo esto, me alegro, porque estaréis a salvo. Eso es lo que siempre he deseado. Querría estar con vosotros, pero me imagino que ya sabéis que no me quedaba mucho tiempo, así que he tomado una decisión y no me arrepiento. En fin, dentro de pocos meses habrá otro Scofield dando la lata. Link, tienes que prometerme que mi hijo crecerá sabiendo que su tío no está lejos. Y Sara, tú prométeme que vas a vigilar a Link. Tiene una ligera tendencia a meterse en líos. Nos hemos pasado casi toda la vida sin decirnos lo que queríamos ni lo que debíamos. Hemos hablado con códigos, mensajes y con origami. Así que ahora, así sencillamente, quiero decir que os quiero mucho. Muchísimo. Y quiero que me prometáis que le diréis a mi hijo. Que le diréis a mi hijo lo mucho que lo queréis cada día. Debe saber que es una suerte ser libre. Porque lo somos. Ahora lo somos. Libres. Por fin.
Libres por fin.
Por
fin. Después de todo lo que vivieron, al final todos, curiosamente menos él, son libres. Sonia.
Pues nada, la escena de que Sara va de la mano de su hijo.
Eso lo vemos en la película que se editó después.
No, hombre, eso lo vemos en la serie. Vea, Pablo, si yo no he visto la película...
Sí, la película la ha visto conmigo.
Nos podéis, a los que no la hemos visto, a la gente, pues, a los oyentes. Que no
es hayan... de cuando Sara está en la cárcel.
O sea, es una...
¿Sí, seguro?
Sí, un spin-off de eso. Es
cuando Sara está en la cárcel.
Cuando Sara está en la cárcel, o sea que todavía está Michael...
vivo.
Man, pues yo...
El final de la temporada es en la playa, que va Sara y el niño a ver la tumba de su padre, de Michael.
Pues fíjate, me he colado, Sonia.
Es el abuelete del... Parece el abuelete típico de las galerías comerciales, que te cuela ahí.
Bueno, es el final de, para mí, una de las grandes series, que como decía al principio, no, a mí personalmente me inició en todo esto. Tenía más cosas preparadas, pero la verdad es que nos estamos yendo de
no nos da tiempo, Pablo.
De tiempo mogollón. Tenía incluso una parodia de José Mota que hizo de Prison Break, que hubiera estado chulo. La dejamos para otro día, que la verdad es que José Mota también hace parodia de todas estas cosas.
¿Por habéis empezado?
Le podemos dedicar
nosotros.
Un especial también. Así que si te parece, Sonia, vamos a ir con... Antes de que me quede yo sin voz, vamos a pasar al test para nuestros...
Pero esto es para ver si soy homosexual.
Puede ser.
Como los tres que me hace Antonio Letero.
Eso ya le gusta a Antonio. Mira cómo se acerca el micro.
Para eso no hace falta test, Wells.
Las conclusiones las dirá el público. Sonia.
O Antonio.
Musiquita de test.
Bueno, el test es para nuestro invitado de hoy, Cubels, ya que...
Aunque dice Alfonso que va a hacer alguna aportación, pero bueno.
Ya que Alfonso ya lo hizo entero y va a hacer alguna aportación, y Antonio, pues cuando venga a hablar sobre una serie que haya visto, pues,
sí, por favor,
tendrá su test. ¿De acuerdo?
Dice que conforme, vale.
¿Te consideras seriéfilo?
Sí.
¿Versión original o doblaje?
O versión original, subtitulada.
¿Cuál es tu rutina para ver tus capítulos favoritos?
El día después de que los estrenen en Estados Unidos, meterme en la página web correspondiente y verlo.
Buen seriéfilo.
¿Torren?
No, de online.
Bien.
¿Con quién lo sueles ver?
Solo.
Esto va rápido.
¿Una serie que te haya marcado?
Mazinger Z.
¿Y una serie que nunca debería haber existido?
Cristal.
Eso es una telenovela.
Puedes tatarear.
Qué grande.
Eso es una telenovela.
Espérate, ¿las telenovelas no son series ahora o qué?
Ni tampoco Mazinger Z.
No, Mazinger Z Mazinger Z no era una serie tampoco.
Tampoco es una serie. Eso es,
son pepinillos en vinagre, venga.
Eso es que le estáis pisando la sección.
Eso es.
Dale.
Una liga de chunga.
Bueno, a ver, momento de Kugels. Un personaje.
Mazinger Z.
Mal.
Si viera renacer una serie ya finalizada, ¿cuál te gustaría que fuera?
Mazinger Z, aunque hicieron un remake, es verdad, hicieron un remake y está bastante con dibujos más actuales, lógicamente, y bastante bien.
¿Una serie que tengas por ver?
¿Que tenga por ver? Sí, había una, que pasa que no me acuerdo el nombre. Ahora mismo no caigo, pero había una, la quería ver.
¿Y cuál te gustaría recomendar?
Bueno, Big Bang Theory. Que es, bueno, a nosotros que somos así más o menos les gusta ese mundo de la tecnología, videojuegos, cine, series.
Friki,
te cogemos la matrícula para cuando
friki.
Te cogemos la matrícula para cuando hablemos de Big Bang,
tú,
¿vale?
Cállate, que te tocas viendo Candy Candy.
No, pero que dices, para ese mundillo que nos gusta a nosotros de los videojuegos, no sé qué, dilo, para los frikis, dilo, no te avergüences.
A ver, Antonio, hemos tenido una hora y cuarto de programa que te has estado callado. Ahora es el test de Cubels.
Sí, pero me puedo meter con él ahora.
Venga.
Las series españolas son...
Una mierda.
Estamos todos de acuerdo, ¿eh?
¿Y tu top 5?
Mi top 5.
Empezamos por el número 5, si quieres.
Lógicamente. Vivan Theory. A ver, Vivan Theory, ¿cómo conocí a vuestra madre?
El 4, sería.
Walking Dead.
3.
Prison Break. Bola de Dragon Z y Mazinger.
En el 1. En el 1.
¿Por qué Prison Break la segunda?
No, esto es la tercera, es normal.
No, es que creo que Big Bang y Cómo conocí las has puesto las dos en el quinto. ¿No?
Es que son iguales prácticamente.
Entonces,
¿qué opinión tienes de lo del spin-off? ¿Qué van a hacer de Cómo conocí?
Pues de Cómo conocí a vuestra madre, pues no sé qué personajes serán los de Cómo conocí a vuestro padre, a quién conocerán, porque...
En teoría es todo nuevo.
Supuestamente.
No tienen que tener relación los personajes actuales con...
No, están relacionados con algunos.
Sí, los van
de
a juntar en el bar, en el McLaren's, y ahí los van a hacer como que desde ahí continúe la como conocía a vuestro padre, vamos.
¿Vale?
Muy bien, muchas gracias.
Las aportaciones de Alfonso que nos quería hacer. A ver.
Recomendar una serie que no recomendé, Del culo y cuesta abajo. O sea, es posiblemente la mejor serie que haya visto. La verdad que cuando vine al programa no la había...
Pero has visto, pero si solo has visto esa.
No, he visto
Dexter
también.
Dice que igual también la
de este también me vi ahí y esta también la vi.
Pero
un poquito.
Tú viste de este la de dibujos. No.
Sí, claro.
Pero dinos cómo se llama.
El laboratorio de este.
Con el culo y cuesta abajo. De culo y cuesta abajo. No recuerdo el nombre en inglés.
Sí, es lo que me dice.
Es malísima. Y una recomendación a la hora de ver series. No beberse más de 6 u 8 latas de cervezas, porque a partir de la 7...
¿Has dicho de 6 u 8?
Sí, desde la séptima. Y ahí puedes empezar a ver cosas que, o que lo tienes que volver a ver al día siguiente. Esa es mi
idea. Y no sé qué va con El culo y cuesta abajo.
De culo y cuesta abajo es una serie de un jugador profesional de béisbol que, bueno, pues va perdiendo, o sea, va envejeciendo y va perdiendo. Es genial. Además, son 4 temporadas, 6 capítulos temporada, 25, 30 minutos cada capítulo. Genial, es simplemente genial. O sea, la mejor que he visto. Y no la he visto antes. Me da miedo ver la segunda temporada porque es cojonuda. Ahí ya lo dejamos.
Bueno, pues vamos a pasar, Sonia, si te parece, al repaso al calendario de esta semana, que hay algunas que de la próxima semana que van a hacer parón, hay que decirlo, porque es la semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y claro, hay que
parar. Yo creía ya que era Navidad.
Aunque ya hay roscones de Reyes, cuidado que yo comía a mediodía.
En Estados Unidos desde Halloween prácticamente ya es Navidad, no, con los centros comerciales y todo eso.
Primero va Acción de Gracias y luego tienes el Friday Black. Black Friday,
sí.
Vamos rápido.
Venga, dale, Sonia.
Venga, el lunes 25 de noviembre, The Walking Dead, Boardwalk Empire, que es final de temporada. ¿Quieres decir algo?
Boardwalk Empire para mí está al mismo nivel que Los Soprano, o sea, top.
¿La estás siguiendo?
Esta última temporada no.
Es una pausa valorativa.
Es que no tengo gorroneta ahora mismo a disposición, pero Boardwalk Empire para mí está al mismo nivel que Los Soprano.
Venga, va, pues también puedes ver Homeland, Master of Sex.
Bueno, recordamos que lo que estamos diciendo de calendario siempre es el día, como decía Cubes, el día que la puedes descargar, o el día que la puedes ver aquí, por así decirlo.
El martes 26 de noviembre, ¿Cómo conocí a vuestra madre?, Sleepy Hollow y The Blacklist.
¿Y qué más hay el martes?
¿El qué más hay el martes?
El final de temporada de Enzo, la primera temporada y el comienzo de la segunda temporada.
Bien, el cumpleaños de Enzo. Venga, felicidades, bien. Cariño.
Venga, Flor.
El miércoles 27 de noviembre, Dance, New Girl y Person of Interest. El jueves, American Horror Story y el sábado, Atlantis y Drácula. Me llama Enzo.
¿Te está llamando?
Sí.
¿Qué cosa? Eso es que ha escuchado que la felicita. Y bueno, eso es lo que tenemos. Hay muchas, como decimos, que hacen parón esta semana por el tema del día del Thanksgiving Day, que se llama allí. Y para ir avanzando y ya terminando, Sonia, vamos con nuestro recomendado de esta semana. Un pedazo de serie para mí también, que se llama Jericó.
Jericó, Pablo, que luego siempre se me olvida decir el título de la recomendación. Pues narra la vida de un pueblo ficticio que se llama Jericó, que sufre unos ataques nucleares. Y
los sufre todos los Estados Unidos.
Bueno, pero habla de ese pueblo en concreto. Tampoco saben si en todos los Estados Unidos están sufriendo unos ataques, porque deja el pueblo aislado y no saben bien qué es lo que ha pasado con el resto y tal. Entonces, pues habla de eso, de cómo sobrevivir a todos los ataques.
Sí.
Y consta de 2 temporadas, la primera con 22 capítulos y la segunda fue solamente de 7 capítulos y ya la cancelaron. En España la ha hecho Telecinco y Calle 13.
Las 1000, me acuerdo, echaba como 5 capítulos seguidos.
Y luego hubo
ese trato fantástico que hace la televisión americana.
Nada más que una tercera temporada en forma de cómic. Y que los personajes no eran, cuando salió esa serie, conocidos, pero luego ya sí que los hemos visto en Scandal, por ejemplo,
o en Walking Dead.
Uh-huh.
Algunos de ellos. Bueno, una serie muy, muy recomendable de ver también, apocalíptica, y que sufrió también el tema de la huelga de guionistas y que es una pena que acabase de la manera que acabó. La verdad es que sí.
Hay una serie que también es el Moonlight, que era de un vampiro, supuestamente es tipo Ángel, que la serie de Ángel, que vampiro bueno, que era un detective y ayudaba al este. Y no se sabía, solo hicieron la primera temporada de 20 y tantos episodios y he sacado, pero esa serie apuntaba muy bien.
Uh-huh. Una pregunta antes de terminar para Cubels, que siempre nos dejamos. ¿Qué opinas de los programadores de publicidad de Neos?
Los programadores.
Tú que eres además seguidor de Big Bang y estas cosas.
Pero es que soy yo la TNT, Big Bang, que tiene menos.
Mejor dinos, venga, vamos, que nos diga la teoría del invitado.
Sí, cierto, que se nos olvida.
Yo creo que lo de Piso Hombre, que está basado en el mundo del software. Estaban ahí con el código fuente de Windows.
Y ahí tiraron.
Y la compañía es Microsoft, todo hay que decirlo. Pero
explícalo, explícalo. O sea, aquí cuando hemos dado las... Mi teoría era muy simple, si lo sé que había evolucionado, me había...
Pero porque tú eres simple.
Ya, pero yo...
Lo mío es más compuesto.
Pero yo soy preclaro, iba a decir, que no me salía.
Estaba Google detrás del código fuente de Windows. ¿Ves? Todo esto coincide con que luego sacaron Android. ¡Qué casualidad!
Mira, pues... Ahora, despedid.
Bueno, sí. ¿Qué te estás poniendo nerviosa ya, Sonia, o qué?
Bueno, yo voy a decir adiós, que tengo que hacer cosas.
Tengo que hacer cosas de mujer.
Que va ganando el Madrid.
Va ganando el Madrid.
Ha metido gol Ronaldo.
Ronaldo en el minuto 3.
En el minuto 3.
Me parece perfecto.
Villarato, Villarato.
Y venga, que hay que ver el fútbol. Y Agur, pero gracias. Despide tú.
Bueno, pues con la banda sonora de La Roca no se me ha ocurrido una música mejor para despedir algo de una temática.
La gran evasión, hombre, la gran evasión.
A ver, pues lo podía haber dicho antes, hombre, me la había preparado. Con la banda sonora de La Roca nos despedimos. Gracias, Alfonso. Gracias, Cubels.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antonio, por tu participación excelsa. Gracias. Y nos vemos de aquí a 7 días, aquí en Radio Color, la Radio Libre de Cuenca, en Previous Lyon.